Ya comenzamos la vuelta al mundo en Tocadisco. Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es. Y desde la ciudad de Quito, ciudad de contrastes climáticos, les saludamos. Una buena tarde para quienes nos escuchan en vivo y en directo. Y les recordamos que este programa se tiene algunos reprises: el día miércoles a las 9 de la noche, el día jueves a las 16 horas 30 minutos. Bueno, hoy tenemos entrevistadas de lujo. Tenemos también a José Fernández, que ya regresó de un pequeño periplo ahí que era muy necesario. Y bueno, esta oportunidad vamos a hacer un viaje hasta la República Argentina, si es que estamos gustosos de, por lo menos imaginariamente, visitar este hermoso país de las Américas. Siempre acostumbramos, para los amigos que están escuchándonos por primera vez, hacer una pequeña ficha de presentación, y voy a pedir entonces a Pamela que, luego de que haga la presentación, nos diga a qué país llegamos y nos dé lectura a los datos como generales de este programa. Y ya les conversamos en breve de quién es el invitado de la tarde. En el viaje de hoy, llegamos a
Argentina. Bueno, Argentina, con una población de 41.45 millones de habitantes, es un país ubicado en el extremo sur y sudeste de América del Sur. Su territorio continental abarca gran parte del cono sur, limita al norte con Bolivia y Paraguay, al nordeste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, y al oeste con Chile. Es decir, tiene varios países a su alrededor, ¿no? Organizado de modo republicano, representativo y federal, se constituye de 24 entidades, 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, su capital y sede del gobierno federal. Por sus 2.780.400 kilómetros cuadrados, es un país el país más grande hispanohablante del planeta, el segundo más grande de América Latina, cuarto en el continente y octavo en el mundo. Si se considera solo la superficie continental sujeta a soberanía efectiva.
Bueno, y un poco también para seguir contextualizando a nuestros oyentes sobre nuestro país invitado de hoy, Argentina, tenemos que contarle que la presidenta actual es Cristina Fernández de Kirchner, quien el 28 de octubre de 2007 ganó con un 45% las elecciones presidenciales. Esta es la primera mujer elegida por voto popular para ese cargo en Argentina. Ese es un dato muy importante para todos nuestros oyentes, especialmente para nuestras oyentes feministas, que les debe interesar muchísimo este dato. Su compañero de fórmula fue el radical Julio Cobos. Algunas de las medidas de su primer gobierno fueron la constitución de la UNASUR, cuyo primer presidente fue Néstor Kirchner, y decimos que primer gobierno porque ya está en su segundo mandato la presidenta Kirchner, que ganó este segundo mandato el 23 de octubre de 2011 con un 54% de los votos a su favor.
Hoy, en La Vuelta al Mundo,
tenemos a nuestro invitado. Invitada, por favor. Bueno, ahora sí, Pamelita Ortega, sí. Queremos que nos presentes a quién tenemos en estudio.
Bueno, tenemos a Nayí Roca, es estudiante de la maestría de Antropología Visual en Flaxo Sede, Ecuador. Mendocina de corazón, y lo dice con mucho orgullo. Yeah. Es nacida en Luján de Cuyo. Luján de Cuyo, tierra del Malbec, ¿no? Que dice, significa Malbec, variedad del vino. Entonces, cuéntanos algo más, tal vez, Nayí, para presentarte, ¿sí?
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la primera vez que me encuentro en la radio de Flaxo.
¿Y te gusta?
Sí, me encanta. O sea, yo he hecho radio mucho tiempo y la verdad es que me encanta, digamos, el ambiente de radio. Y bueno, y estando acá, la verdad es que uno se la pasa cursando. Bueno, en nuestro caso, que soy compañera de PAME de trabajo detrás de una columna con una computadora. Así que bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, bueno, me llamo Anaí, soy mendocina más que de corazón, de pura cepa, como decimos nosotros, haciendo alusión a nuestra bebida sagrada, el vino. nacida en Luján de Cuyo. Luján de Cuyo es la tierra del Malbec, lo que te decía. El Malbec es una variedad específica que solamente se da por las condiciones climáticas y demás, solamente se produce en Luján de Cuyo.
¿De Luján también es Palito Ortega?
No, no, Palito Ortega es tucumano.
Tucumano. Pero él tenía ya una...
Claro, sí, hay muchos que han pasado por Mendoza, como Mercedes Sosa, ¿no?
Hasta Charlie García, que fue rehabilitado allá también.
Claro, y también claro. Se tiró desde un décimo piso a una piscina, claro. Sí, Mendoza, la verdad es que ha albergado varios personajes. Y bueno, y entonces eso, ¿no? Lo que hablábamos de Luján de Cuyo, de ahí vengo yo.
¿Y qué tan cerca o lejos está de Belleville? ¿Has escuchado de Belleville?
Belleville es en Córdoba.
Pero eso porque tengo una amiga.
¿Cómo sabes vos de Belleville?
Tengo una amiga de Belleville. Saludos a Silvina Pérez, que está allá. Saludos, Silvina.
Bueno, saludos.
Es que ella habla como... Es cordobesa.
Es cordobesa, claro.
Habla como los cuencanos. Y yo soy cuencano, entonces por eso digo... Hay una correlación entre Córdoba
sí es,
y
sí
Cuenca.
Es cierto, ¿no? Sí, sí es, ¿no? Cierto. Inclusive el espíritu del cordobés... bueno, también toman bastante, ¿no? Le entran al trago bastante,
no.
Como los cuencas.
Estoy seguro que sí.
Pero sobre todo ellos, igual en Córdoba se toma mucho Fernet con Coca-Cola.
Disculpa, la ignorancia, no, Fernet.
El Fernet es una bebida alcohólica que en verdad es italiana, pero se toma en Argentina, en Italia parece que no se toma mucho, pero es en base a hierbas. Entonces es una bebida que si la tomas sola, los viejos siempre te la recomiendan para la digestión, por ejemplo. Un traguito ahí de Fernet es lo mejor que te puede pasar, tu estómago se asienta perfecto. Y nosotros la tomamos con hielo y con Coca-Cola.
Mira, lo que te iba a decir es que en Argentina se consume mucha carne. ¿Con qué bajan,
claro,
la carne?
Claro, con el,
¿no?
Vino,
entonces,
sí, por
necesitas
supuesto. Baja
digerir activa. Todo eso, claro.
Es que Mendoza está cerca, muy cerca de Chile, entiendo.
Claro, sí. Mendoza limita con Chile. De hecho, si te vas a Santiago de Chile, desde Mendoza estás a 4 horas de Santiago de Chile. Y a Buenos Aires estamos a 14 horas.
No, es más fácil.
Wow, sí, es mejor
Quito,
ir a
Santiago. Santiago por tierra vas a...
Sí, por supuesto. Claro, sí, claro, sí,
no,
sí.
Totalmente. Wow. Según datos del Banco Mundial, Latinoamérica y dentro de ella Argentina han transformado su estructura social en la primera década del siglo XXI, produciendo una reducción de la pobreza y un aumento de las clases medias. Para la Argentina, el Banco Mundial estableció entre el 2003 y el 2009 la clase media se duplicó, pasando de 9.3 millones a 18.6 millones, equivalentes al 45% de la población. ¿Se siente esto realmente en la economía, en el modus vivendi de la gente luego de la crisis de los años de 2000?
Sí, o sea, digamos que en verdad después de los 90 que vivimos, digamos, bueno, casi todos los países. Yo de hecho viví acá en Ecuador en el año 99 y 2000 y me fui a Argentina en el 2001, o sea que viví toda la debacle del neoliberalismo por completo. Dolarización acá, corralito allá, bueno,
tenemos los mismos asesores políticos,
sí, por sí eso fue, tal cual, por tal cual. Fue. Cuando empieza, digamos, esta generación kirchnerista, hay un cambio en la matriz de acumulación y sobre todo en cómo se va a distribuir esto, ¿no? Entonces, de alguna manera sí se siente esto, ¿no? Pero sí hay que aclarar que hay otro tipo de pobres, que son los nuevos pobres, que obviamente es la gente de clase media que se empobrece, digamos, que, bueno, producto de todo lo que pasa en los 90 y demás, pero que quedan quizás con sus casas muy, muy lindas, siendo propietarios y demás, pero digamos pobres puertas adentro, ¿no? Y actualmente la situación también está bastante crítica, estamos pagando la deuda externa a nuestros buitres. Obviamente que hoy en día un paquete de yerba que es vital para la salud nuestra, te está saliendo entre 30 y 40 pesos una yerba.
¿En dólares más o
que,
menos?
Ahora no sé exactamente a cuánto está el cambio, pero cuando yo me vine en octubre estaba a 15 pesos un dólar. Antes no pagabas más de 10 pesos por un paquete de yerba y en menos de un año estamos hablando de porcentaje de inflación bastante grande, ¿no?
¿Tú crees que se deba al pago de la deuda externa realmente?
Hay muchos factores, ¿no? Pero sí es cierto que en parte, o sea, hemos reestructurado la deuda en varias ocasiones, en el 2005, en el 2010, ahora. Y un pequeño porcentaje que no entró en esa reestructuración, que era apenas un 7%, son los que bueno, ahora nos están buitreando y te cobran más del, no sé, una cosa exorbitante, así más es. Del 1000% de no sé cuánto.
Para redondear esta ficha de Argentina, nada más decirles que el nombre de Argentina proviene del latín argentum, que significa plata. Y está asociado a la leyenda de la Sierra de la Plata, común entre los primeros exploradores europeos, tanto de la región como españoles o como portugueses. Esos fueron quienes denominaron el Río de la Plata al gran estuario descubierto por la expedición portuguesa en 1502, en la que participaba Américo Vespucio y la que luego fue Juan Díaz de Solís en 1516, llamándolo también el Mar Dulce.
Yo, ahorita que mencionabas el tema del Río de la Plata, me parece muy interesante que al parecer es el río más ancho del mundo, este Río de la Plata que está en Argentina. ¿Tú conoces el Río de la Plata? ¿Nos puedes comentar algo de...?
Sí conozco, pero he estado de chica, la verdad, y claro, sí tengo una percepción inmensa del Río de la Plata. Pero más te puedo contar de, si querés, del Riachuelo, que es el más contaminado.
¿Cuál es?
En realidad el Riachuelo es un río que atraviesa todo Buenos Aires y el límite del Riachuelo en verdad es el límite natural de lo que divide Capital Federal, que Capital Federal es la ciudad autónoma de Buenos Aires, así como bien explicó Pame, hay 24 entidades, 23 provincias y una ciudad autónoma, que eso por ahí es algo que no está tan presente en el imaginario así del resto de los latinoamericanos, que en verdad la capital argentina es una ciudad autónoma. O sea, tiene un Buenos Aires capital tiene un gobierno aparte. Tiene un gobierno aparte y Buenos Aires en sí es una provincia, ¿no? Como Mendoza. Entonces, primera esa aclaración para no meter a todos los porteños,
claro,
en la misma
super,
bolsa.
Claro, y súper interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, no conocía ese dato.
Claro, bueno, pero bien Pame lo dijo, ¿no? Tiene 24 entidades, son 23 provincias y una ciudad autónoma, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona con un gobierno aparte. Y Capital, demográficamente su división natural está dada por el Riachuelo. Y quizás lo más interesante, no interesante, en realidad es muy penoso, pero sobre los márgenes del Riachuelo se asienta el polo petroquímico, creo que es uno de los más grandes de América Latina, donde tenés absolutamente todo tipo de industrias, ¿no? O sea, petroleras, industrias que producen, o sea, de los derivados de los hidrocarburos, muchas empresas químicas. Es un polo gigante petroquímico que es altamente contaminante. Toda la zona que está alrededor, que terminan, hay muchos barrios, pero obviamente por estar todo contaminado se ha ido yendo la gente y hay muchos asentamientos urbanos y la gente está totalmente contaminada en esos lugares. La gente tiene plomo en la sangre. Y eso es producto, digamos, también obviamente del agua contaminada, del aire. Claro. Los niños nacen ya con problemas, claro, sí, por supuesto. Y esto es el límite, es lo que te digo. La gente, obviamente, el polo petroquímico creo que está del lado de lo que sería el departamento de Avellaneda, que es Buenos Aires, no Capital, pero bueno, es lo que divide, ¿no? Está todo ahí. Y es las villas, bueno, pues nosotros le decimos villas a las barriadas, a los asentamientos, ¿no? Las villas sí, que hay una villa muy particular, que es la Villa Inflamable, por ejemplo. No sé por qué es el término de inflamable, pero a mí me causaba un poco asombro, ¿no? Te puedo hablar del Riachuelo como más de experiencia personal, no tanto.
O sea, tú has visto eso, en todo caso.
Claro, ¿no?
Bueno, el municipio, el gobierno autónomo ni el gobierno nacional han tomado cartas para sancionar a las empresas que están contaminando.
Han intentado, o sea, Néstor Kirchner, creo que no sé si en el 2005, no me acuerdo cuándo, pero sí pidió, digamos, un saneamiento y además una indemnización a todas las personas afectadas, pero realmente esas cosas terminan en puro discurso, ¿no? Hay una cuestión muy problemática con esto de la jurisdicción que vos mencionás, justamente porque, claro, está como en el limbo, ¿no? ¿A quién es el que tiene que regular el polo? Son empresas gigantes.
Son privadas.
Sí, o sea, está la Shell, por ejemplo, una de las empresas cabeza ahí en ese polo es la Shell.
Ya que hemos hablado un poco de Argentina, de inicio había colocado un tanguito, entonces quisiera... bueno, tú nos has recomendado dos canciones. ¿Cuál de las dos que me enviaste nos sugieres?
Soy formada en la cultura del rock and roll de mi país. Amo el rock and roll nuestro, nacional. Y uno de los temas que había elegido, así muy rápidamente, la verdad tampoco fue que me puse a pensar mucho, pero elegí un tema de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, que alias Los Redondos.
¿Son gorditos?
No, el fenómeno de Los Redondos es un fenómeno impresionante en la Argentina, porque es una banda de rock nacional que ha atravesado absolutamente todas las generaciones, desde nuestros padres hasta o sea, nuestras generaciones y futuras, y va a seguir, porque tienen, a pesar de que se separaron en el 2001, el vocalista, que es el Indio Solari, continúa produciendo discos con la misma lógica, digamos, de lo que hacían Los Redondos. Pero realmente el fenómeno de Los Redondos es algo impresionante. Yo, de hecho, he hecho turismo en Argentina gracias a Los Redondos, porque ellos tocan todos los años y siempre eligen una provincia diferente. Y para los que somos ricoteros, o sea, los que somos fanáticos de Los Redondos, ir a los recitales es todo, digamos. O sea, uno da todo por ir a un recital de Los Redondos, porque se generan misas, que es un término que se usa dentro de la filosofía ricotera, porque cada recital confluye en más de 70.000 personas, y obviamente la gente va a acampar a los lugares, entonces se genera como una misa, una comunión, y por una decisión de la banda no hay seguridad en sus recitales, y... A lo sumo hay seguridad privada, digamos, al momento del ingreso al estadio, digamos, pero aún así no, lo mismo, la gente pasa sin entrada, eso no es problema, pero nunca se ha generado realmente ningún tipo de disturbio, porque el sentimiento colectivo, la sensación de estar... O sea, es como estar en la cancha, pero imagínate si toda la gente fuera del mismo equipo, ¿no? Porque se genera mucha violencia en el fútbol, justamente porque el sentimiento es muy fuerte y son antagónicos. En este caso, la comunión es general, y a los recitales de Los Redondos va toda la familia. Van tus viejos, vas vos, vas tus primos, llevas a los más chiquititos, y es un sentimiento, el rock nacional para nosotros es todo. Así que este tema creo que es La Gran Bestia Pop, que es del primer álbum, del 85.
Eso te iba a preguntar, ¿de qué año? Si eres fanática, debías saber.
Gloop.
Sí. Así es que vamos entonces con La Bestia Pop Gloop de Los Redondos, aquí en La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
La gran bestia pop que enciende el sueño.
gracias por acompañarnos en la Vuelta al Mundo en Tocadisco. Hoy tenemos invitados desde Argentina, una invitada desde Argentina, se trata de Anaí. Y vamos directamente a un segmento que de seguro nos gusta mucho, que es los lugares turísticos de interés. ¿Qué hay por visitar? Lugares turísticos de interés. Y esta parte del programa ya le corresponde a Pamela y a Josefa, que van a hacer muchas preguntas a Anaí, le van a tosigar de preguntas acerca, primero de Mendoza, si es que vamos, Josefa.
Sí, nosotros al principio del programa tú nos comentabas un poco, Anaí, del tema del Malbec, que es una, Malbec es una especie de vino que se da en Mendoza, y nosotros quisiéramos preguntarte, ¿cuál es la importancia de este vino para Mendoza? ¿Es un tema económico, de importación, o tiene que ver con la tradición de las familias de este territorio?
Sí, creo que sí a todo eso. En verdad, bueno, Mendoza es, principalmente es productora vitivinícola, por sus condiciones. Obviamente que junto con el turismo son, digamos, las fuentes principales de ingreso económico. Realmente todo Mendoza está muy bien adaptada para realizar estos caminos del vino, con una variedad impresionante de bodegas que te ofrecen, digamos, paseos. Tenemos una fiesta muy importante, que es la Fiesta Internacional de la Vendimia, que es una fiesta, realmente es una fiesta increíble, se hace en un anfiteatro romero, se llama el Romero Griego, que es un anfiteatro que está en medio de los cerros, el anfiteatro está abajo. La gente sube a los cerros, hay más de 1000 artistas en escenas, se escribe un guión cinematográfico, se compite, se colocan escenarios también en los cerros. Es una fiesta internacional muy importante, y digamos que es también como el momento del arte en Mendoza, ¿no? Que se da justamente para la fecha que estamos pasando, ¿no? La fiesta dura 4 noches y van artistas internacionales también, y con un show de fuegos artificiales impresionante, y además todo el espectáculo se da con una orquesta sinfónica en vivo. Es realmente un momento muy importante, pero la fiesta, digamos, es como justamente la finalización de toda la tradición nuestra, porque empieza desde el mes de diciembre más o menos, donde uno puede ir acercándose a los viñedos, a tener la experiencia de primero de la cosecha de la uva, de la elaboración, hacer los recorridos por los caminos del vino, y demás. Entonces, tanto como desde el aspecto económico, turístico, y también es lo que nos identifica a los mendocinos. Y no solamente a los mendocinos, en verdad el vino es como es como nuestra bebida nacional, ¿no? De todos los argentinos. Y como bien nos decía el compañero, comemos tanta carne que si no la acompañamos con vino, no sé. Sí, estarían, claro, todos muertos de colesterol y paro cardíaco.
Sí, tengo que admitir que en mis épocas de novelera había algo de las vendimias, es que se llama, en las novelas, en algunas novelas mexicanas. Ya no veo novelas.
Ya no hay tiempo. Bueno, y también nos habías comentado que cómo influye el clima, ¿no? ¿Cómo favorece a Mendoza? ¿Tú nos puedes comentar un poco más de estos aspectos climáticos?
Bueno, Mendoza la verdad que tiene particularidades muy, muy lindas en ese aspecto, porque realmente Mendoza es un oasis, o sea, es zona desértica. Llueve muy, muy poco, muy pocas veces al año. De hecho, Mendoza se la conoce como la provincia del sol y del buen vino. El sol es el factor ideal, digamos, porque obviamente la uva, para que se dé bien concentrada, tiene que recibir poca agua. El sistema de riego de los viñedos es por goteo, es decir, que cae apenas un par de gotitas en cada planta para regular bien, digamos, la concentración. Y es increíble que a pesar de que Mendoza es un oasis, es decir, un desierto total, el trabajo del hombre y la mujer han hecho de ese lugar un paisaje súper verdoso, porque si vos ves un mapa de Mendoza, la mitad de la ciudad es un parque. De hecho, es uno de los pulmones más grandes que tenemos en la Argentina. Es un parque donde hay barrios, universidades, todo lo que te puedas imaginar. La mitad de la ciudad es un parque. Y toda la ciudad tiene arboledas, absolutamente todas las calles tienen arboledas. Y el sistema de riego para las arboledas es con canales. Entonces en absolutamente todas las calles tenés tu casa, tenés la vereda, tenés un canal por donde pasa agua y la calle. Entonces eso es súper típico y ninguna otra provincia lo tiene. Mendoza es una provincia con acequias, tiene un sistema de riego increíble. Y uno llega a Mendoza y no te imaginas que estás en un oasis, pero es muy verdoso y es muy lindo. Y bueno, y esa es lo que permite que se dé la uva.
Wow. Bueno, tenemos reportes de sintonía desde Argentina, Perú y Ecuador. Entonces, saludos a los compañeros que nos están oyendo. Por cierto, saludo a Mariana Gasloli, que ya vive allá en Buenos Aires. Así. Saludos, Mariana, a ti y a tu mami, a Susana Cel, que suelen venir por acá a Ecuador por lo menos 2 veces al año. Saludos grandes. Y bueno, vamos pasando a otra parte del programa, que es el de los platillos gastronómicos. Los platillos gastronómicos. Estamos terminando esta edición de La Vuelta al Mundo en Tocadisco y estamos en Argentina. Nuevamente saludos a las personas que nos escuchan desde Argentina. Grandes saludos. Tengo una curiosidad, pero mejor eso me ahorro para el último y ya vamos a hablar un poco de música, pero ya al final. Vamos con los platillos gastronómicos, José, tú tienes datos ahí.
Claro, como ya lo había mencionado Anaí y tú también, Javi, que nos resultaste muy conocedor de Argentina.
Es converso lo que me han contado los chicos de Argentina, ya quisiera ir a Argentina.
Bueno, la gastronomía argentina se destaca fundamentalmente por la carne vacuna y los vinos, así como por una amplia disposición de alimentos de todo tipo a precios relativamente bajos.
También hay que reconocer básicamente cómo se configura esta cultura alimenticia, ¿no? Desde la civilización precolombina andina, por su aporte crucial del maíz, la papa, el tomate, también tenemos los guaraníes, y luego durante la era colonial, la multiplicación por azar de animales vacunos salvajes de libre apropiación en las pampas. Sobre lo cual se fundó la cultura huachesca, entiendo, ¿no? Sobre esas bases
gauchesca. Gauchesca.
Ay, gauchas, gracias. Gauchesca. Gauchesca. Sobre esas bases actúan los más fuertes influjos de la gastronomía italiana y española también.
Exacto, sí.
También tenemos un aporte más sobre esto de la comida,
sí, ¿no? El último apunte, Noel, quisiéramos que fueran más, pero el tiempo siempre nos traiciona. La comida típica argentina es el asado, parrillada, carne y entrañas de vaca cocinadas a las brasas, además de las empanadas, especie de pasteles rellenos de carne y otros gustos, los tamales, la humita y el locro. Como en los países vecinos, es muy habitual el consumo de un sándwich de chorizo denominado choripán, la papa y la batata. Anaí se ríe como, ¿por qué me hacen esto?
A la salida del boliche, el choripán es lo mejor que te puede pasar.
Acá también hay algunos locales de choripán.
Claro, sí, popular. Sí. La papa y la batata son alimentos ampliamente utilizados desde tiempos precolombinos. La pasta, la pizza y el puchero también se han constituido en comidas típicas de la gastronomía argentina. Te hicimos agua a la boca, Marita.
Sí, sobre todo un asadito ahí, por favor, aunque sea unos choris. Sí, o sea, yo creo que Argentina se diferencia muchísimo del resto de los países de América Latina gastronómicamente, por lo que tenemos, digamos, muchísima influencia europea, ¿no? Sobre todo hay una fuerte combinación gastronómica de comida criolla, italiana, como bien dijeron las chicas, y bueno, y española, ¿no? Pero, por ejemplo, no conocemos lo que es el picante. a la carne le echamos el chimichurri, que es nuestro el aderezo que preparamos, pero picante no se consume para nada picante. Y bueno, sí, realmente no manejo bien el dato, pero creo que el argentino es el que come mayor cantidad de kilos de carne per cápita. Creo que es así, increíblemente.
¿Y muchas personas con gota? No, mentira.
No.
Para eso ayuda
el
vino.
El vino. Para eso ayuda. Exacto. Y también muchos carbohidratos, porque bueno, somos productores agrícolas, ¿no? Entonces, por un lado la carne, sus derivados, o sea, de vaca, ¿no? Mucha leche. Ahora se está produciendo muchísima soja, un monocultivo que está destruyendo todo. Uh-huh. Pero bueno, muchos granos también, trigo, maíz. Bueno, Argentina se la conoce como el granel del mundo también, ¿no?
De hecho, acá en una época, o no sé si todavía estamos recibiendo trigo de procesado o harina de trigo desde Argentina, porque para combatir la inflación o los precios, o la alza de los precios de trigo, acá Ecuador comenzó a importar harina argentina hace un par de años nada más.
Bien, sí.
Bueno, tenemos también unos platos que voy a mencionarlos muy brevemente, y más bien que tú nos describas si es que alguno de ellos conoce. Específicamente busqué lo que es típicos platos mendocinos, ¿no? Para un poco que tú nos digas ahí detalles un poco más. Bueno, pasteles fritos.
Ah, los pastelitos, sí. Los pastelitos son dulces, que es un relleno con batata o con membrillo, y se fritan, sí, y lleva como una crema glacé, así, muy ricos. Eso es para comer con mate. Casi todas las cosas que nosotros hacemos es para acompañar con el mate amargo, entonces por eso son cosas dulces.
Sí, patitas aliñadas, ¿no? ¿Carne a la olla?
Claro, sí, sí, típico. Ajá.
Carne a la olla es carne a la olla.
Claro, pero tiene otro proceso, y le echas vino, ¿no? Le echas vino, se consume con vino, es como más a la española, como se hace a la española, la carne a la olla.
Tableta mendocina, eso sin...
¿Qué será la tableta?
Humita en chala.
Claro, la humita.
¿Es como la humita de acá o es muy diferente?
No, es como la de acá.
O sea, en choclo, ¿no?
Claro,
choclo molido.
Sí.
Ya ven, sigo diciendo que en Cuenca es el único lugar en el mundo donde se dice chumal. No hay chumal. Otro, el chumal. Sí, tiene que ser chumal. O acá en Quito también choclotanda se dice acá en Ecuador.
Ah, choclotanda. Bueno, tenemos, no sé si es arrope.
El arrope. Claro.
¿Es un postre? ¿Es un...?
No, o sea, sí se puede consumir como postre, ¿no? Pero estoy pensando en dos cosas. Primero, el arrope como vino, que como otro tipo de brebaje, digamos, o también así como la mazamorra, como ustedes se hacen, por ejemplo, el morocho, una cosa así.
Muy bien, bueno, eso es.
Bueno, chicas, hemos estado ya al borde de terminar el programa, sí. Y ahora sí, la discusión musical, que tin, 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 suenan las campanas. No, te iba a decir, de los grupos del rock nacional argentina, ¿no nos has dicho que te gustan los redonditos? ¿Los redondos?
Los redondos,
perdón.
Por sobre
los
todo.
Pero después de ellos, ¿cómo qué otro grupo crees que es como significativo de Argentina?
Y bueno, o sea, digamos que de lo que se exporta, de lo que se exporta Soda Stereo, ¿no? Y Soda Stereo tiene, digamos, como sus etapas. Tiene como mucha influencia de The Police y de otras bandas argentinas como Virus, que son bandas anteriores de una calidad impresionante, como, bueno, Luna de Miel, no sé si han escuchado, ese es uno de los temas más conocidos de Virus. Pero Soda nace, digamos, más como un rock más protestatario y demás, y luego del tercer, cuarto disco empieza con una estética más electrónica y más pop, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay como mucha rivalidad entre... O sea... Es lo que dicen, ¿no? O sea, los propios artistas dicen que no existe tal rivalidad, pero bueno, entre los Redondos y lo que es Soda Stereo, ¿no? De hecho, la Gran Bestia Pop que escuchamos es un tema que de alguna forma es una indirecta hacia... claro, exacto, a los que se van al estrellato, ¿no? es que los redondos surgen en la clandestinidad total, se producen ellos mismos, y se han constituido como en una especie de mito viviente, ¿no? No dan entrevistas, no son figuras públicas así como tan reconocidas.
Y yo nada más, en honor a la verdad, sí me gusta mucho Charlie, me gusta Fito también.
Claro, eso es lo más comercial.
A mí también me gusta Fito.
Pero
Facundo Cabral.
Pero una vez fue Facundo Cabral a Cuenca y yo fui a la rueda de prensa. En esa época andaba como reportero y me llevé un disco de Facundo Cabral.
Bellísimo.
Un disco de acetato y le dije, Facundo, le admiro mucho, fírmeme el disco. Y me puso ahí para Javier Facundo. Así es que tengo un disco autografiado de
disco
Facundo
Cabral. Vale oro ahorita.
Bueno, vale oro para mí. ¿Quién va a querer un disco de Javier? O sea, a menos que sea otro Javier. Pero sí.
Claro.
Me emocioné mucho. Facundo dijo, mira, pero mira qué tantas personas importantes que pusieron ahí, porque era un disco, digamos que publicado aquí en Ecuador, se le puso, estaba Gandhi, Marilyn Monroe, Martin Luther King, muchos personajes famosos en la portada, una portada hecha aquí en Guayaquil por Fediscos, y claro, no tenía nada que ver seguramente con el arte original del disco, pero en ese disco él menciona a muchas de estas personas, especialmente a Gandhi, a Teresa de Calcuta, que son como las personas a las que él siempre mencionaba en sus relatos, en sus historias. Bueno, yo me voy a despedir entonces, chicas, nos vamos a despedir, tomo en nombre de todos y todas. Me has propuesto aquí una canción de Spinetta, que es uno de los músicos más
impresionantes, sí, de la historia de la música.
Sí, sí. De hecho, cuando hicieron este disco experimental con Charlie, bueno, hay muchas cosas para hablar de la música argentina.
Pero es otro programa.
Sí, este es otro programa. No musical, pero bueno, sí musical en cierta esencia, ¿no?
Dime. Y este tema lo canta con Mercedes Sosa.
No sé si fue de cantora de la...
Cantora, exacto.
Sí, sí, sí. O sea, fue un disco doble, me parece.
Exacto, ¿no? Es un disco doble.
Ok. Bueno, no sé, Pamela, ¿quieres decir algo más?
Bueno, muchas gracias, Anaí, por estar acá. Muchas gracias, Josefa, qué bueno verte. Y bueno, Javi, muchas gracias por todo. Más bien, esperamos la próxima semana estar por el mismo medio y visitar otro país que todavía no definimos.
Josefa.
Sí, nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, por estar siempre en sintonía acá en Flashdoor Radio. Los esperamos la próxima semana por este mismo canal a esta misma hora.
Anaí, ¿algún saludo especial?
Un saludo a la gente de mi trabajo. No. Sí, sí, sí.
A todos los que me conocen.
A todos los que me conocen.
Chucha,
a mi mamá, a mi papá. No. Saludos a, bueno, acá a los presentes y a los que no están presentes pero están escuchando. Y bueno, y a este hermoso país, la verdad, que me ha ofrecido tanto y que ha sido tan solidario conmigo.
¿El nombre de la canción que vamos a escuchar, cómo se llama?
Barro Tal Vez.
Barro Tal Vez, ok. Y para no quedar tan mal como que hace un momento, el nombre artístico al que me hacía referencia es el Indio Gasparino.
Ah, no,
o sea, no. Yo dije Casimiro, bueno, está
sí,
medio...
Sí, más cerca.
Más o menos, ya. Vamos entonces con... Casi, bueno, sí, entonces bien. Facundo, en paz descanse, julio 2011. Y bueno, vamos con esta canción también en honor a Mercedes Sosa.
Y también que en paz descanse los dos, ¿no?
Claro. Por cierto, hoy que es lunes, me enteré de la muerte también de Eduardo Galeano, murió hoy a los 74 años. También sí, saludos a Uruguay. Y bueno, nos despedimos entonces con
Barro Tal Vez.
Nos despedimos con Luis Alberto Spinetta y Mercedes Sosa en este dúo increíble.
No canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe
hasta el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
La vuelta al mundo en tocadisco.